Y también en la iglesia hoy en día parece que hay una regla no escrita que es parecida. Que se puede predicar de cualquier tema que no sea el pecado, la santidad, la disciplina. Hoy vamos a tocar uno de esos temas intocables. Vamos a hablar de la disciplina en la iglesia. Y realmente, si lo pensamos bien, esos tres temas, el pecado, la santidad y la disciplina, son relacionadas. Porque si realmente entendemos lo serio que es el pecado, y si en verdad nos preocupa la santidad, entonces vamos a ejercer disciplina en la iglesia. Recordamos que Dios nos disciplina. Si somos hijos verdaderos de Dios, Él nos disciplina. Y habíamos hablado de eso hace como un año, y también nuestro hermano Eduardo creo que lo mencionó también recientemente. Vamos a leer Hebreos 12 del 5 al 11.
Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia.
Entonces, Dios nos disciplina, utiliza diferentes tipos de disciplina para moldear nuestro carácter y para alejarnos del pecado, para lo usa en nuestra santificación. Usa la disciplina correctiva, nos permite sufrir las consecuencias de nuestro pecado para traernos al arrepentimiento, como fue el caso de David cuando pecó con Betsabé, y el profeta Natán vino y le dijo que había pecado, y la consecuencia, la disciplina de Dios fue que el niño iba a morir. Y también más adelante el Señor lo disciplinó por diferentes pecados, y él decía que la espada nunca iba a salir de la casa de David. También Dios usa la disciplina preventiva, como el caso de Pablo, que tenía un aguijón en la carne, para detenerlo de algún pecado, posiblemente para mantenerlo humilde, para que no caiga en orgullo. Y también la disciplina educativa, como el caso de Job, que Job no había pecado, no merecía disciplina, pero Dios permitió que él sufriera para que Job lo conociera mejor. En la iglesia hay dos tipos de disciplina: la disciplina formativa y la disciplina correctiva. La disciplina formativa es instrucción o enseñanza, sea positiva, como como motivación, como palabras de aliento, como estímulo, o de manera negativa, como exhortación o amonestación. Todo tiene el propósito de ayudar a formar nuestro carácter y para ayudarnos a madurar. Este tipo de disciplina ocurre todo el tiempo en la iglesia. Si estamos enseñando, estamos exhortando, si estamos corrigiendo errores, todo esto cae bajo la categoría de disciplina formativa. Y nosotros como padres hacemos eso con nuestros hijos. Siempre le estamos diciendo como, siéntate derecho, o cepíllate los dientes, o no hagas eso o aquello. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque les amamos y queremos que aprendan las cosas necesarias de la vida. Y en la iglesia es igual. Hacemos estas cosas para que los hermanos puedan aprender las cosas básicas de la vida cristiana y que puedan seguir creciendo y madurando. Hay veces cuando, a pesar de la disciplina formativa, uno de los miembros cae en algún pecado o un error doctrinal, y en esos casos la disciplina correctiva se hace necesario. La meta de cualquier disciplina correctiva siempre es llamar al que ha sido disciplinado al arrepentimiento y que sea restaurado a la comunión completa de la iglesia. Y es por amor, aunque muchos dirían que no es por amor. Pero si realmente amamos a nuestro hermano, vamos a señalar su falta y como iglesia ejercer disciplina. Si nosotros disciplinamos a nuestros hijos por amor y Dios también por amor nos disciplina como sus hijos, como hemos visto en Hebreos 12. Entonces, la iglesia necesariamente tiene que ejercer la disciplina cuando es necesario, por amor al alma de la persona. Aunque todo pecado es igual delante de Dios, hay algunos que delante de los hombres son tan escandalosos que la iglesia, para defender la gloria de Dios y para el bienestar de la congregación, tiene que ejercer disciplina. No podemos hacer disciplina por cualquier cosa. No podemos abusar de la disciplina correctiva y una cosa sencilla, ponemos disciplina, no. Pero tampoco podemos ir al otro extremo y decir, ah, Dios se encarga de disciplina. No, la iglesia es una de las cosas que Dios utiliza para disciplinar a sus hijos. Hay algunas categorías de pecado, de ofensas, que si no se puede resolver de otra manera, merecen disciplina de la iglesia. Uno es una ofensa privada sin resolver. El texto que muchas veces viene a la mente para esto es Mateo 18, del 15 al 17.
Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa a escuchar a la iglesia, sea para ti como un gentil y un recaudador de impuestos.
Entonces, si hay un conflicto entre hermanos y no lo pueden resolver y traen los testigos y los ancianos se involucran y todavía el problema no se resuelve, hay uno que está terco, no quiere ceder, entonces sería necesario traer eso delante de la iglesia y la iglesia tiene que hacer un juicio a llamar la atención del que está en pecado. Otra categoría es enseñanzas o comportamientos divisivos. Vamos a leer Romanos 16, versículo 17 al 20, y Tito capítulo 3, del 10 al 11.
Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos, porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros.
Y Tito 3, del 10 al 11.
Al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, desecharlo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo.
Entonces, debemos estar celosos para la unidad en la iglesia. Y si alguien trae enseñanzas o está comportando de manera divisiva, la iglesia tiene que levantarse y decir que él está en pecado. Otra categoría es conducta desordenada. Vamos a leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, del 6 al 15.
Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros, pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche, a fin de no ser carga a ninguno de vosotros, no porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a vosotros, a fin de que sigáis nuestro ejemplo, porque aun cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien, y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal y no os asociéis con él, para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino admonestarle como a un hermano.
Entonces, personas que están, que pueden trabajar, pero no lo estaban haciendo, porque ellos pensaban que la venida del Señor estaba cerca, entonces tenían la actitud, ¿para qué trabajar? El Señor viene pronto, ¿por qué necesito trabajar? Y después se volvieron chismosos y andaban de casa en casa y aprovechando de los que estaban generosos. Y Pablo dice, no, eso es andar desordenadamente. Y le dice a la iglesia que deben amonestarlos. Otra categoría es pecados escandalosos. Vemos el caso en 1 de Corintios, capítulo 5. Por ahora vamos a solamente leer los versículos 1 y 2.
En efecto, se oye entre vosotros, hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre, y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado del medio de vosotros.
Entonces, este hombre estaba en pecado tan escandaloso que ni siquiera los paganos hacían cosa parecida. Y la iglesia no le dio importancia a eso. Y estaban hasta orgullosos de eso. Y Pablo les dice, ustedes están mal. Eso es sumamente mal lo que están haciendo. Entonces, él dice, ustedes debían de haberlo expulsado ya. Y otra categoría de ofensa, de pecado que puede merecer la disciplina es el desprecio de la disciplina eclesiástica. Si alguien está puesto en disciplina y luego desaparece y no se somete a los ancianos, a la iglesia, entonces, si se está tratando de llevar a cabo el proceso de Mateo 18 y él se burla o se resiste o se desaparece, está despreciando la disciplina de la iglesia y habrá que tomar medidas más fuertes. Y la disciplina pública correctiva debe ser siempre la última opción después de tratar de trabajar con la persona de manera privada, conforme al proceso que hemos visto en Mateo 18. Primero, uno a uno, y después con algunos testigos y involucrando los ancianos. Y de último, llevarlo a la iglesia. Esa siempre debe ser la última opción. Si llega al punto de necesitar disciplina, hay básicamente tres acciones disciplinarias que la iglesia puede tomar. Primero es reprensión pública. Vamos a leer 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 20.
A los que continúan en pecado, reprenderlos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar.
Entonces, si alguien está llevando a cabo el proceso de Mateo 18 y persiste, puede ser que el primer paso sea en una reunión de miembros con esa persona presente, los ancianos le reprenden y dicen, usted está en pecado y necesita arrepentirse. Y si hay arrepentimiento, entonces, como la reprensión fue pública, también debe ser reconocida públicamente su arrepentimiento. La restauración debe ser igual de público como la reprensión. Otra medida que se puede tomar es suspensión. Como leímos en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, vamos a leer otra vez solamente los versículos 14 y 15.
Y si alguno no obedece a nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal y no os asociéis con él, para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a un hermano.
Entonces, si llega a ese punto y se está siguiendo el proceso, como siempre, y él está cooperando y hay señales positivas, pero es algo, un pecado lo suficientemente serio, puede ser necesario suspender los privilegios de la membresía de ese hermano como participación en la Santa Cena o la comunión regular. Como dice el versículo 15 ahí, que no debemos verlo como enemigo, sino amonestarlo como hermano. Pero tampoco debemos tratarlo como que no hay nada. Él tiene que saber que está bajo disciplina, como dice el versículo 14, para que él se avergüence, para motivarlo a arrepentirse. Y la tercera medida y la más fuerte es expulsión, o también se conoce como excomulgación. Es cuando alguien está expulsado de la membresía de la iglesia. Vamos a leer 1 Corintios 5, del 12 al 13.
Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsad de entre vosotros al malvado.
Entonces, esa persona de que él habló en el versículo 1, él exhorta a la iglesia que lo expulsen. Puede ser que si una persona que está suspendida continúa y hay, pasa un tiempo y todavía no se ha arrepentido, entonces posiblemente sería necesario expulsarlo. Pero también hay casos en que ha caído en un pecado escandaloso y también está despreciando la disciplina, no se deja llevar por el proceso. Hay veces en que la única opción que tiene la iglesia es expulsarlo. Y es para hacerlo sentir vergüenza y que se arrepiente. Y Pablo en 1 de Corintios 5, del 3 al 5, les dice que cuando lo expulsan, le están entregando a Satanás para la destrucción de su carne, para que su alma sea salvo. Vamos a leer ese texto.
Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregar a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.
Entonces, posiblemente llega al punto de la iglesia dice, hemos hecho todo lo posible y él rehúsa ser corregido, tenemos que expulsarlo. Y cuando, como resultado de eso, Pablo en ese mismo contexto dice que la iglesia no debe tener contacto con esa persona de ninguna forma. Primera de Corintios 5:11.
Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador, con ese ni siquiera comáis.
Es fuerte. Esa persona dice ser creyente, pero su vida dice lo contrario. Y Pablo dice, si él, aunque él se llame hermano, si su vida dice lo contrario, si él es idólatra, si él es un pecador, no, ni siquiera comer con esa persona. Jesús también dice que si alguien rehúsa escuchar a la iglesia, debe ser para ellos como gentil o publicano. Como leímos en Mateo 18, versículo 17. Ahora, en nuestro contexto moderno, realmente no sabemos todo lo que significa eso. En ese tiempo, en el tiempo de Cristo, los judíos tenían un desprecio grande para los gentiles y los publicanos. Para los judíos, ellos eran inmundos. Y hacían todo lo posible para evitar tener contacto con ellos. Ahora, en general, no es la actitud correcta. Pero Jesús dice, si hay alguien que está tan terco en su pecado, que ni siquiera escucha a la iglesia, deben tratarlo de esa manera para hacerlo sentir vergüenza. Entonces, si alguien es expulsado de la iglesia, los demás miembros deben evitar cualquier contacto con esa persona, no lo pueden tratar como cualquier otro incrédulo, porque se sabe que él está en terquedad y en su pecado. Y llega al punto de si lo tienen en su contacto, se tendrá que borrar, porque como dice Jesús, de la misma manera que los judíos trataban a los gentiles y los publicanos, Ahora, no es por mala voluntad. Al contrario, es por amor, aunque suene drástico. Porque amamos a esa persona que queremos que él se arrepiente, y si tenemos que cortar comunicación y relación con esa persona para que él se sienta avergonzado, tenemos que hacerlo, porque no podemos jugar con el pecado. Como Pablo mismo explica en 1 Corintios 5, y usando la ilustración de la levadura, un poco de levadura no se queda, se riega, y luego todo llega a ser levadura. Así como el que detiene el castigo odia a su hijo, también de la misma manera la iglesia que no ejerce la disciplina cuando es necesario odia a sus miembros. Pero si los ama, entonces va a ejercer la disciplina en el tiempo adecuado. El propósito, como vimos anteriormente, el propósito de cualquier medida disciplinaria es llamar a esa persona al arrepentimiento. La meta es que se arrepiente y que sea restaurado. Si una persona, si un miembro ha sido disciplinado y después muestra evidencia de arrepentimiento y viene y pide disculpa y pide reconciliación, la iglesia tiene la obligación de restaurar a ese hermano. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 2 del 6 al 8.
¿Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría? Así que, por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera este sea abrumado por tanta tristeza, por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él.
Entonces, cuando ejercemos disciplina, esa es la solución que siempre queremos. Siempre queremos que esa persona vea su pecado, se arrepiente y se reconcilia con la iglesia. Y si alguien viene pidiendo reconciliación, estamos obligados a perdonar. Una iglesia está en falta si no disciplina a uno de sus miembros que está en pecado, y también está en falta si esa persona muestra arrepentimiento, si no lo restaura, si él viene en arrepentimiento y la iglesia no lo restaura, también está en falta. Entonces, realmente debe ser un consuelo para nosotros el saber que somos parte de una iglesia que no nos deja continuar en el pecado. Porque la iglesia, nosotros debemos ser instrumentos de Dios para la santificación de nuestros hermanos. Si vemos a uno de nuestros hermanos en pecado, debemos acercarle y decir, hey, eso no está bien. ¿Cómo podemos trabajar contigo para corregir esa falta? Y el saber que tenemos una iglesia que se preocupa por la santidad de los demás, eso nos debe traer gozo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Aún los pasajes difíciles que no queremos tocar, está en tu palabra. Y necesitamos aprender de ti. Ayúdanos como iglesia a ejercer disciplina cuando es necesario y darnos la sabiduría para saber cuándo es necesario y cuándo no. Sigue con nosotros en el resto de este día para que te glorifiquemos en todo lo que hacemos y decimos. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.
Bien, hermanos, no me acuerdo si en los anuncios Radamel dio a entender que teníamos una reunión después de este último himno que vamos a cantar. No me acuerdo si lo anunció.
No, ¿no? De hecho, yo lo iba.
¿Sí? Oh. Bueno, Francisco tampoco lo escuchó. Sí, ok, perfecto.
Yo no, perdón, yo no lo escuché, pero...
Sí, yo tampoco lo había escuchado.
Ok.
No estábamos aquí,
bueno, Francisco. Terminando pues.